Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Antes de meternos de lleno a analizar todo lo que pasó anoche en el Bernabéu, en ese derbi de Copa, hay que resolver, como todos los viernes hasta ahora, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, Pedro Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estás? Sé que te ha gustado, ¿eh?
Me ha encantado. No, es que este tipo me retrotrae a la infancia, sí, ¿sabes? Personajes de la infancia, sí, y demás.
Exactamente.
Porque nos pusiste a buscar un jugador muy importante, muy protagonista en los derbis históricos entre Real Madrid y Atlético de Madrid.
Pues sí, porque jugó 25... y fue protagonista en muchos de ellos. Jugó 9 de Copa, gallego, portero, que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, curiosamente en el Mallorca, que empezó como muy jovencito, con 17, 18 años, y que a pesar de jugar muchos años en el Madrid, solamente fue internacional en un partido de competición de la selección, evidentemente un partido inolvidable, como fue el 12-1 a Malta. Y yo creo que me da muy fácil, ya verás.
Sus meritorias actuaciones reciben como premio la internacionalidad, debutando en el histórico 12-1 a Malta en partido de clasificación para la Eurocopa de 1984. Con solo 7 partidos con la camiseta de España, bien puede decirse que Bullo nunca estuvo lo suficientemente valorado por los seleccionadores.
¡Bullo! Paco Bullo era el hombre que buscábamos.
Vaya personaje,
reto. Sí, señor. Sí, el gran amigo de Paolo Futre.
Exactamente.
Y de Orejuela, ¿eh?
Bueno, después yo creo que ahora se llevan bien, ¿no?
Sí, ahora se llevan bien.
En aquellos años no tanto.
Locura en todos los años. Bueno, oye, quédate un pelín por ahí cerca, ¿vale, Pedro?
Aquí me quedo.
Tengo una preguntilla. El ganador de la semana, ¿quién es, Dani Asenjo?
El ganador, Muni, se llama Ignacio y en Twitter es @snowcopito1.
Felicidades, Copito. Copito 1. Y gracias, como siempre, por escuchar la cadena COPE. Bueno, extracto del partidazo de anoche. Por supuesto, la polémica del derbi.
Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Han llorado ya, gatito?
Sí. Ya, a esta hora ya tengo llorados.
Ya he visto, ya los
sí, ya les hemos cambiado, ¿no? Todo, sí, sí.
O sea, que el Madrid ha ganado por el árbitro, ¿no? Según los del Atleti, ¿no?
Es tal la costumbre que ya ni se llora.
Claro, ya debe ser eso. A ver, yo creo que de verdad, o sea, y lo digo es quitándome la bufanda. No. Os lo digo de verdad.
Ese es uno de los mejores chistes que se han contado en el partido en el último año.
O sea, yo creo que él está de espaldas. No creo. Él está de espaldas, Ceballos. Se va dando la vuelta, va mirando el balón y entonces se da la vuelta y se encuentra con el jugador del Atlético de Madrid. Si eso es amarilla, pues nada, pues entonces vamos a acabar no con 9 o con 8. Vamos a acabar cada partido con 5.
Creo que no se puede penalizar los accidentes, ¿verdad? Sin
claro,
la intención.
O sea,
es que este accidente a la inversa. Pero tenemos el pollo mundial.
Pero
cuando habléis de accidentes, pero que sea siempre igual. Cuando son cosas accidentales, no hay por qué volverse loco.
Que no haya voluntariedad no te exime que sea amarilla.
Un equipo con 10 no le puedes dejar puertas chorradas, como te repito, que lo de Savic tampoco puede ser expulsado por eso.
No me centro solo en lo de Ceballos. Es que han pasado
muchas otras cosas. El goteo del partido.
Evidentemente.
El goteo.
Yo de verdad lo de Militao con Morata. La de Camavinga con Morata que termina en una contra del Madrid.
Sí.
La de Valverde Alemar.
Hay un sitio que se llama Muro de las Lamentaciones.
Ah, vale.
Y vas allí, normalmente van allí, te ponen un gorrito en la cabeza.
Es un faltón.
Y vas dando cabezazos allí y vas llorando.
Es que hoy va a ganar el Madrid.
Lo que puede dar de sí un derbi, como tenía, por cierto, la voz Gonzalo Miró. Bueno, hoy no podíamos evitar preguntar precisamente en la encuesta a los oyentes en Twitter por el asunto del derbi, Asenjo.
Eso es, Muni. Preguntamos si el arbitraje fue o no decisivo en el derbi madrileño de Copa de anoche. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento está ajustado, pero el 55% dice que no, que el arbitraje no fue decisivo ayer.
Vamos a ello, en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuando el hombre del tiempo pronostica lluvia, a Lourdes Leot se le ilumina la cara. Sabe que será un buen día y su tienda se volverá a llenar de clientes y sobre todo de amigos. La época de lluvias es ideal para Lourdes.
La verdad es que se me alegra el ojillo cuando me levanto a las mañanas y veo miro por la ventana que está lloviendo. Vamos, la verdad, se me pone una sonrisa que... Vamos, me alegro un montón. Es que lo mío es el agua, evidentemente. O sea, tiene que llover.
Desde hace 4 décadas, Lourdes Leot vende y arregla paraguas de todo tipo. De bastón, de bolsillo, de los caros, muy caros, más baratos también, ¿eh? De los de siempre o para ocasiones especiales como bodas o comuniones. En Paragüería Leoz hay paraguas para todos los gustos, aunque con los que más disfruta ella, Lourdes, es arreglándolos.
Trabajo hay. Además, hay una vuelta. Ha habido como subidas y bajadas, picos, ¿no? Cuando entré yo a trabajar hace 40 años, se arreglaban muchos paraguas. Luego aparecieron estos de importación baratitos y la gente se dedicó a comprar eso, usa y tirar. Y el tema de la reparación, pues quedó un poco abandonada en un lado. Pero ya llevamos unos años que ha vuelto otra vez el tema del arreglo y la gente quiere paraguas con un poquito de calidad y, ojo, ya lo creo que vuelve a resurgir el arreglo.
Y sobre todo en zonas en las que llueve, ¿eh? Porque sí es verdad que si no llevas un buen paraguas, llueve bastante y sopla viento, pues ¿qué pasa si el paraguas es de aquella manera? Pues que se te acaba rompiendo. Lourdes es de las pocas artesanas paragüeras que sobreviven en España, de hecho, la única que sigue abierta en la ciudad de Bilbao. Su abuelo fundó la tienda en 1933, empezó de aprendiz y repartidor, y cuando la dueña de aquella paragüería se jubiló, le ofrecieron quedarse con sus herramientas, y así lo hizo. Las mismas herramientas que usó su padre, pues hoy sigue utilizando Lourdes. Años más tarde, como te digo, fue su padre el que se puso al frente de la tienda taller y desde hace 40 años ella es la tercera generación. Puede que sea la última.
Lo que pasa que, claro, esto de arreglar paraguas no aprendes, no es una formación profesional, se transmite. A mí me lo enseñó Aita, que se lo enseñó Aitite, ¿no? Entonces, pues el día que yo cierre me parece que esto no tiene muy buena pinta de que pueda continuar arreglando paraguas, ¿sí?
A Lourdes, que ya ronda la edad de jubilación, no le importa el tiempo que dedica a cada cliente. Le gusta asesorarlos, explicar las características y materiales que utiliza para reparar los paraguas y, sobre todo, le gusta escuchar atentamente a todos sus clientes, porque cada paraguas tiene su historia.
Me viene mucha gente con paraguas, igual de los padres fallecidos, de un hermano, de un regalo, del marido, que se los regalaron en un momento, en algún acontecimiento en su vida y lo tiene como recuerdo de aquel momento. Traen mucha carga los paraguas cuando me los traen a arreglar, ¿eh?
El paraguas más antiguo que ha pasado por sus manos tiene 100 años y, curiosamente, lo fabricó su abuelo, un paraguas de ida y vuelta. Una buena mañana entró en la tienda una chica que decía ser la sobrina de una señora que iba a ingresar en una residencia. En la mano llevaba un paraguas asombroso.
Pues le vendió a una chica que pasó por ahí, una clienta, un paraguas precioso con el puño de plata, el tercio, la parte de abajo del puñito, del pomo, de caña natural, forrado en piel negra. Un día yo en la paragüería, un día normal, me viene una mujer y me vino con ese paraguas a depositármelo, a dejármelo a mí, porque se lo había vendido mi abuelo a ella. Ella era soltera, se iba a una residencia y pensaba que sus herederos no le iban a dar el valor que había tenido ese paraguas en la familia, que lo había utilizado su madre y ella.
Lourdes será la última Leoz que siga al frente de la tienda. No quiere que sus hijos continúen con la tradición familiar. Es triste, me dice, pero no le veo mucho futuro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguro que recuerdas a Cecilia García, vecina de Borja, con muy buena intención, esto es así, porque ella tenía buena intención, pero claro, no tenía los conocimientos necesarios. Pues restauró ya hace unos cuantos años, en 2012, el Ecce Homo del Santuario de la Misericordia de Borja, una obra de 1930. Así lo contaba Javi Nieves en COPE el 3 de septiembre de ese año, de 2012.
Yo de cuando en cuando pues los recojo, lo arreglaba y quedaba muy bien.
Claro.
Muy bien quedaba. Lo que pasa que este año pues estaba mucho más estropeado, desde luego, mucho más estropeado. Entonces, antes de irme a la Sierra de Albarracín, dije, voy a darle a barrer lo que decimos nosotros,
sí,
el eso, y luego cuando venga lo terminaré.
Ya.
Pero no me ha dado tiempo. Cuando he venido ya me he encontrado con todo.
Con todo el follón, Dios mío.
Pues así se lo contaba la propia Cecilia, nuestro compañero Javi Nieves, y sí, se encontró con todo el follón, porque aquello dio la vuelta al mundo. Y situó a Borja además en el mapa, ¿eh? Un municipio de Zaragoza que se hizo conocido gracias a esa particular restauración de Cecilia y que empezó a partir de ese momento a recibir muchísimo turismo. Bueno, pues en Ferrol podría haber pasado algo parecido. Allí se iba a restaurar la talla de la Virgen de Chamorro del siglo XII, que aunque es propiedad de una familia, está en la ermita que lleva su nombre. ¿Qué ha pasado? Pues que la familia había encargado este trabajo a un escultor y no a un restaurador. Y aquí está precisamente el quid de la cuestión. Hace unos días, en la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego, se enteraron de que estos trabajos los iba a hacer un escultor y desde entonces removieron Roma con Santiago hasta conseguir paralizar la restauración. Carlos Fernández es el presidente de esta asociación.
No es una persona que conozca, que tenga, por ejemplo, conocimientos de historia, y conocimientos iconográficos y todo eso que hace falta para, digamos, que recuperar algo que hay que estudiar muy bien, es decir, que hay que poner en contexto, hay que saber qué se hacía en el siglo XII y también, bueno, analizar las imágenes que tenemos para que sea lo más fiel posible, lo más auténtica posible.
Pues la familia ha paralizado sus planes porque esta misma semana ha recibido una llamada de la Xunta. Les han informado de que tanto la talla como la ermita donde está pertenecen al Patrimonio Cultural de Galicia y, por tanto, cada intervención la tiene que autorizar su Dirección de Patrimonio Cultural.
Ya les ha llamado también la propia Dirección General de Patrimonio para advertirles que no podían hacer ninguna intervención en la Virgen sin su supervisión, su tutela, es decir, que cualquier intervención tenía que contar con un análisis previo histórico y físico de la talla, tenía que haber una propuesta de restauración en la que se explique exactamente qué es lo que hay y qué es lo que se va a hacer con la talla.
Una talla que ya ha tenido varias restauraciones desde los años 60, que la verdad no le han sentado nada bien, como nos comenta Carlos Fernández.
Pero le fueron poniendo ropa de textil, ¿no? Textil y pelo, y incluso una corona, que no sé tampoco a qué viene la corona, porque la Virgen no tenía corona. Y después, bueno, pues ya en las últimas actuaciones la cara está totalmente como esmaltada, ¿no? Con una pintura brillante que desconfigura totalmente la idea de los siglo XII.
Pues esa restauración de momento se ha paralizado y quién sabe si la de esta Virgen de Chamorro en Ferrol pues hubiera sido una más de esa lista de restauraciones no profesionales memorables. Y ya van unas cuantas. Jorge Llopis Planas, perito judicial en arte y director de la revista pecadosdelarte.com. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Bueno, hemos visto, Jorge, que en este caso la familia va a tener que informar a la Xunta de su proyecto de restauración. ¿Es habitual que se informe sobre restauraciones de bienes privados o los propietarios hacen, de aquella manera hacen sus restauraciones, vamos, que no suelen avisar a nadie?
Vamos, el problema es que por lo menos esta asociación ha sido consciente, ha llamado la atención y lógicamente la presión de opinión pública pues oye, ha hecho que la Xunta y el Obispado tomasen cartas en el asunto, pero no se avisa nunca. Es decir, aquí el personal tira por la calle y medio te puedes encontrar con esta aberración u otras más. El problema es que no nos enteramos, pero han sido muchos los desastres que se han hecho en ese sentido.
Jorge, la restauración que más nos sorprendió a todos, ¿no? Pues fue la que comentábamos al inicio, la de Borja, la del Ecceomo de Borja que realizó Cecilia. Sí, es verdad que con toda su buena intención, con su cariño, pero bueno, el resultado no fue desde luego muy, muy exitoso. Aunque al pueblo, mira, no le ha ido nada mal, porque a partir de ahí se ha hecho famoso en todo el mundo y empezó a recibir ingresos y turismo. ¿Cómo era? Vamos a hablar de esta obra, esta restauración. ¿Cómo era el antes y el después de la obra pintada inicialmente en el muro de la iglesia en 1930?
Pues bueno, preguntárselo a los herederos del pobre pintor, Elías García Martínez, ¿no? Que él en un momento dado pintó aquella representación y que del entonces al después, pues no ha sido así. En este caso, cuidado, doña Cecilia tuvo mucha suerte porque se le interpuso una demanda por parte de la familia, quien tiene los derechos morales de la obra del autor, reclamando. Y al final, pues bueno, entendido que aquello, pues, en fin, se había hecho de cualquier manera y tal, y lo retiraron, pero la familia del autor, del artista, puso una demanda. El tema de Borja, pues bueno, resultó una anécdota muy curiosa hace 20 años. Pues bueno, a Borja le fue muy bien. De hecho, se creó una fundación especialmente para el Ecceomo. En menos de 4 meses tuvieron casi 300.000 visitantes.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, esto... Claro, eso en un momento dado pudo despertar el interés de muchos otros, de decir, oye, pues vamos a hacer lo mismo, y no ha sido el único caso. Nosotros en Pecados del Arte, en este año, en agosto, publicamos un pequeño resumen de lo que había, de las barbaridades más palmarias de este tipo de actuaciones, y bueno, pues la de Ecceomo prácticamente era, bueno, pecata minuta. ¿Eh? O sea, es decir, pero bueno, cabe la tentación de poder crear de una aberración de este tipo o de un acto de vandalismo, que nosotros consideramos que es vandalismo, crear una atracción turística que, en fin, ¿hasta qué punto, no?
Bueno, fue la más... Fue quizá porque fue la primera, ¿no?, la que tuvo más en relevancia, pero desde luego no ha sido la única.
No, la primera no. O sea, es decir, es que han habido muchas. Es decir... Es que quizás con esta actuación que se ha realizado en esta Virgen del Chamorro en Pontevedra, en Vigo, pues van a salir muchas más. De hecho, nosotros, desde Pecados del Arte, animamos a que en un momento dado, oye, se expliquen estas cosas, porque es que pueden ser cientos. O sea, estaba hablando con Carlos Enrique, el presidente de la asociación, y dice, no, es que esto puede ser multiplicado por 10, multiplicado por 100. Es que no sabemos. Digo, claro, nosotros podemos tener una relación, lo más evidente. Pero aquí en un momento dado se tira por la calle del medio y se restaura o se retoca o se intenta reparar posiblemente con toda la mejor intención del mundo, pero claro, evidentemente con unos resultados finales que son un desastre.
Sí, fue un desastre, desde luego. Sí, me refería a que la de Borja fue la primera que tuvo tanta relevancia, ¿no? Es que la noticia de lo de Borja dio la vuelta al mundo entero, pero bueno, qué desastres en restauraciones había antes de Borja, durante Borja y seguramente mucho después de la restauración de Borja. Otra también que fue muy sonora fue la de la talla de San Jorge del siglo XVI en Navarra, en 2017. Le habían añadido yeso y acrílico y la cara de San Jorge, bueno, pues era un poema, al final parecía un cómic.
No, bueno, estaba totalmente restauradito, maquilladito y encima, pues claro, con Titan Lux. O sea, es decir, claro, aquello, bueno, pero esta especie de marioneta, de caballito, de feria, ¿qué es? Claro, estamos hablando de una pieza del siglo XVI. Es decir, claro, a partir de ahí dices, bueno, ¿qué pasa? Es decir, una rehabilitación o una restauración de restauración es muy cara. Es muy cara, es decir, tienes que quitar lo que has quitado, tienes que ver lo que ha quedado y tienes que ver cómo reparas y volver otra vez a su situación original. Muchas veces pensamos que la restauración es dejar un objeto lo mejor posible. No, es que la restauración, desde una perspectiva histórica, es respetar al máximo su estado original y cómo se hizo. En ese sentido, fijaros, cuando vamos a un museo, por ejemplo, de arqueología, podemos encontrar una pieza, una vasija que está completa y veremos que hay piezas, digamos, como blanqueadas o negras. Esas piezas que se han puesto después significa que son piezas nuevas y para eso se hace, para que se vea que de alguna manera se ha restaurado y que se vea lo que se ha hecho respecto a lo que era original. Y eso es muy importante. Y no pasa nada y no tenemos que tener ningún tipo de vergüenza en ese sentido.
Jorge, una última pregunta. ¿A qué se puede enfrentar una persona no profesional que haga una restauración tan indescriptible como estas de las que estamos hablando?
Pues mira, si es a nivel particular y si el bien no está protegido, pues a lo mejor pasa desapercibida. Podemos preguntar a una... No recuerdo ahora exactamente, y me perdonarás, nos perdonarán los oyentes, pasó esto hace aproximadamente en el... creo que fue en el 15 o en el 2015-2016, un convento en Sevilla, convento que es Vic, y que, bueno, pues había un órgano del siglo XVII que estaba, pues bueno, hecho polvo, y las hermanas, pues decidieron restaurarlo. Bien, no hay ningún problema. Claro, el problema vino por la Junta. Les cayó una multa de casi 600.000 euros y de qué poco les quitan el órgano, porque ese órgano, que es un contenido de un BIC, de un bien de interés cultural, tenía que ser previamente chequeado por patrimonio para ver qué tipo de restauración se iba a hacer. O sea, cuando estamos hablando de un bien de interés cultural, de un bien de interés patrimonial, hay que ver primero qué categoría tiene para saber si lo podemos restaurar o no, o si se tiene que autorizar y de qué manera y qué tipo de intervención se tiene que hacer. Las multas pueden ser graves. Ahora, muchas veces nos encontramos que esas piezas no están catalogadas o no están registradas. Y bueno, pasa que esta Virgen, por ejemplo, esta Virgen del Chamorro, que es una pieza del siglo XII románica, pues si la familia no la había registrado dentro del registro de bienes patrimoniales, pues bueno, no ha pasado nada. Y de golpe un rato nos encontramos con una pieza que a mí me recuerda mucho, no sé si te acordarás tú de Tintín y las siete bolas de cristal y la momia Rumbaya, pues lo mismo. Algo grotesco para una talla románica del siglo XII. O sea, yo he visto las fotografías y he dicho, madre de Dios, qué miedo, qué es esto, ¿no?
Pues fíjate, las restauraciones que llevaba ya y la próxima que se quería hacer, pero bueno, que se ha logrado de momento paralizar por esa intervención de la Xunta de Galicia. Hemos hablado dime, Jorge.
Perdona. Nosotros estamos, ya te digo, sobre todo animando muchísimo desde Pecados del Arte a esas asociaciones que son súper activas y además no es que tengan un papel crítico, sino precisamente son muy cariñosas y muy celosas de su patrimonio, de sus historias, que nos expliquen estas cosas, porque creemos que la única manera es explicarlo para que esto se pare y para que la gente se conciencie de que esto no se puede hacer de esta manera.
Está claro. Pues Jorge Llopis Planas, perito judicial en arte y director de la revista pecadosdelarte.com. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en Mediodía.
Como siempre, muchas gracias a vosotros, Pilar.
Un saludo.
Un saludo.
Pero ¿qué es esta música que me has puesto, Cinta? Esto no es... español no es, inglés tampoco. Esto que es japonés, ¿no? Me imagino. Pues claro, japonés. ¿Por qué? Porque sí, porque ha vuelto a salir del huevo. El Tamagotchi renace 28 años después de su estreno. Bueno, si estás rondando más o menos los 40, seguro que te acuerdas de este anuncio y de este pequeño juguete con forma de huevo, con un muñeco pequeño en blanco y negro al que hay que cuidar. Hay que limpiarle, por ejemplo, cuando está sucio. Hay que darle también de comer. Hay que acostarlo, bañarlo y jugar también con él, porque también tiene su tiempo de ocio. Y si no se hace con suficiente empeño y puntualidad, pues el muñeco protesta y a veces hasta muere y hay que volver a empezar. Así lo recuerda Laura Martín, que ahora tiene 36 años. Cuando se lo regalaron era una niña, tenía 7, y dice que no se podía despegar del Tamagotchi.
En esa época todos teníamos Tamagotchi, jugábamos a darle de comer, a bañarlo, se despertaba también por la noche. O sea, que había que estar cuidándolo. Los recreos, todas las niñas comentábamos qué tal, se ha levantado por la noche, no sé cuánto, le has dado de comer. Estábamos deseando de salir del colegio para cuidarlo.
Bueno, lo del Tamagotchi era un estrés, todo el día pendiente del muñequito, del huevito, a ver si protestaba, si tenía alguna necesidad. Bueno, Tamagotchi, por cierto, es el nombre de dos palabras japonesas que en español vienen a significar huevo y reloj, lo que básicamente es. Porque si te olvidas de sus cuidados antes de morir, pues él se encarga de recordártelo con pitiditos y más pitidos. Cuando se estrenó en 1995, se vendieron más de 40 millones de unidades en todo el mundo durante los dos primeros años y medio, que no está nada mal. Durante los dos primeros años y medio, pues eso, más de 40 millones de unidades por todo el mundo. Y eso que sus creadores llegaron a recibir el premio al peor invento del año por convertir millones de horas de trabajo en tiempo perdido para cuidar una mascota que realmente no existe. Pero aun con premios endiablados, como decimos, se convirtieron en todo un fenómeno social, no solamente en Japón, en muchísimos otros países también, llegando a inspirar series y películas y a despertar la locura no solamente de niños, sino de adolescentes y algún que otro adulto también. A España llegó en 1997. Se vendían en esos años por 2.000 pesetas. Ahora mismo serían unos 12 euros. Unos años después, igual que vino su éxito, se esfumó. El huevo cayó en el olvido y a pesar de que nunca dejó de fabricarse, ya no se vendían. Hasta ahora, que ha sido el juguete estrella de las últimas, de las pasadas Navidades. Y a día de hoy es líder de ventas en plataformas de comercio electrónico. El más barato, por cierto, cuesta ahora mismo cerca de 23 euros. Y el más caro supera los 60 euros. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Qué atrae a las personas de nuevo hacia esta mascota virtual? Pues se lo vamos a preguntar a Victoria Salguero, que es coleccionista de objetos y juguetes antiguos, entre ellos Tamagotchis. Victoria, muy buenas tardes. Hola, Victoria.
Hola, ¿se me oye?
Sí, ahora te escuchamos perfectamente. ¿Sí? Victoria, lo primero, ¿cuántos Tamagotchis tienes?
Pues aproximadamente ahora mismo 72.
¿72? Bueno, me imagino que los tienes apagados, encendidos, porque como tengas que atender a los 72, no vas a hacer nada más en el resto del día.
No me daría tiempo para mucho más. Máximo he llegado a tener 5 y acabas con la cabeza bastante liada, sí.
No me extraña. Oye, ¿cuánto has llegado a pagar por uno de los Tamagotchis más especiales que tengas en tu colección?
El más especial, de hecho lo compré ahora 2 semanas, 200 euros. Una edición de 2004 que debe haber pocos en todo el mundo. Es una edición Music Star del año 2004 y está muy, muy cotizado, aunque los hay más caros.
¿Lo has comprado aquí en España?
No, lo he comprado a través de una plataforma de segunda mano y vino de Francia.
Y Victoria, ¿qué es lo que te llama a ti la atención de los Tamagotchis? ¿Por qué coleccionas Tamagotchis?
Pues sobre todo empezó por nostalgia. Llegó un punto en que recordabas un poco esa época, ¿no? Con 6, 7 años, y empecé a buscar, y buscando, al final acababas coleccionando diferentes colores, diferentes versiones y ya pues por revivir un poco esa época.
Claro, porque decimos que los Tamagotchis han vuelto ahora, están muy de moda, fue uno de los juguetes más pedidos en estas últimas Navidades, pero vamos, que hace 28 años fue cuando los conocimos aquí en nuestro país. Tú entonces me imagino que serías una niña, Victoria.
Apenas, pues eso, estaba en el cole, 6-7 añitos, que recuerdo de llevármelo a escondidas al cole porque, claro, el bichito madrugaba y si lo dejaba en casa cuando llegaba después de clase ya estaba muerto.
Yo te confieso que, bueno, los he tenido en la mano, lógicamente, los he visto sobre todo cuando salieron, ¿no? Como decimos, hace casi 30 años, pero nunca le encontré la gracia, lo de estar pendiente del Tamagotchi. Oye, pero sí es verdad que nunca le di tampoco una oportunidad, ¿no? A poder, no sé, conocerlo un poco más. ¿Es verdad que enganchan? Porque hay gente que dice que sí, que esto es un enganche del Tamagotchi.
Sí, se engancha. Nada, ten en cuenta que hay muchas versiones, hay desde el Tamagotchi clásico a como han evolucionado ahora, tienen también muchas más opciones, puedes construir, pues yo qué sé, hacer amigos, intercambiar objetos y bueno, dependiendo de cómo lo cuides, te puede salir un muñequito, otro, dependiendo del personaje.
¿Y ahora mismo, Victoria, juegas con alguno? ¿Estás pendiente de alguno en especial o no?
Sí, ahora mismo estoy con esta última versión, que es la de Music Star, que más o menos se basa en hacer una banda y de música. Entonces los vas cuidando, vas practicando sus canciones y demás, y en eso consiste, ir mejorando habilidades, sobre todo rítmicas y demás.
Bueno, Victoria Salguero, coleccionista de objetos y juguetes antiguos y también coleccionista de Tamagotchis, que tiene más de 70, que son muchísimos desde luego. Gracias, Victoria, por estar con nosotros en Mediodía.
A vosotros, buenas tardes.
Pues estamos ya en las 3:55 de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar Tocaya, ¿cómo estás?
¿Tuviste Tamagotchi tú?
No, yo ya no. Y me pasa un poco como a ti, yo es que nunca le encontré la gracia, pero a lo mejor, como tú dices, que tampoco le di una oportunidad.
Igual es ponerse, no lo sé, compañera.
No sé yo. Ya tengo muchas mascotas reales, muchos perros que cuidar, de verdad.
Cuidar.
Oye, tú sigues escribiendo a mano, ¿verdad?
Escribo mucho a mano, sí.
Sí, mucho. Además. Bueno, yo también escribo a mano, muy mal, por cierto, con una letra espantosa, pero sigo escribiendo a mano. Pero hay quien dice que se va a acabar algún día, que se va a extinguir lo de escribir a mano. De hecho, hay sistemas educativos como el finlandés, que siempre están además a la cabeza, ¿verdad?, en las mejores pruebas de educación, las pruebas PISA, que están realmente desterrando la escritura a mano. Ya no quieren dar el curso que viene caligrafía, y de hecho lo van a sustituir por mecanografía para que aprendan a utilizar mejor y más rápidamente un teclado. Así que vamos a poner el foco en la tarde sobre esta cuestión. ¿Se va a extinguir el escribir a mano y qué consecuencias puede traer esto?
Fíjate, con lo importante que era, ¿verdad?, antiguamente la caligrafía, y cómo hemos ido perdiendo todos. Pues enseguida te escuchamos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, no, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.